Hoy en Hablemos del Futuro.
Porque la cuestión fundamental aquí es cómo nos preparamos para no involucrarnos emocionalmente con las tecnologías. Y parece una locura. Dios santo, no es posible. Derechos. Pero ellos lo dijeron y como son muy conocidos, pues ya me robaron mi idea, ¿verdad?
Buenísimo. Me encantan estas secciones. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro, donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes, en X como Centro I-RG, en LinkedIn como Centro I para la Sociedad del Futuro, en Facebook como Centro I, en Instagram, centroi.mx y también en nuestro canal de YouTube, Centro I Sociedad del Futuro. Si te gustan nuestros contenidos y quieres apoyar el trabajo que hacemos en Centro I, entra a nuestra página centroi.org y haz un donativo. Tu donativo hace posible seguir construyendo juntas y juntos un mejor futuro. En la era digital, la democracia y los procesos electorales enfrentan nuevos retos y oportunidades con la preeminencia de las redes sociales. Y ahora de la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas. Estos avances tecnológicos están transformando la forma en que nos informamos, nos expresamos, damos forma a nuestras opiniones e incluso cómo ejercemos nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos. Para analizar este tema crucial, hoy tenemos el gran honor de recibir a Gabriela Ramos, Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Desde este cargo estratégico, supervisa las contribuciones de esta institución para construir sociedades más inclusivas y pacíficas, abordando retos como la inclusión social, la igualdad de género, el desarrollo de la juventud, la promoción de valores a través del deporte, la lucha contra el racismo y la discriminación, así como los desafíos éticos de la inteligencia artificial. Y con el impresionante trabajo que la UNESCO ha realizado en los últimos años, Gaby se ha convertido en una figura clave para la colaboración internacional en temas de inteligencia artificial. Entre muchos reconocimientos, recientemente recibió el premio por el liderazgo en políticas en la gobernanza de la inteligencia artificial del Centro para la Inteligencia Artificial y la Política Digital. Con una sólida trayectoria impulsando la agenda del crecimiento inclusivo y el respeto a los derechos humanos en organizaciones como la OCDE, Gabriela Ramos nos brindará una valiosa perspectiva sobre cómo armonizar el aprovechamiento de los beneficios de las nuevas tecnologías con la protección de los valores democráticos. Gaby, contigo iniciamos este podcast en enero de 2022 y me da muchísimo gusto darte la bienvenida de nuevo a Hablemos del Futuro.
Al contrario, para mí, como siempre, un honor estar con mi querida Elena Estavillo y con el Centro I y con el maravilloso trabajo que están haciendo ya desde hace muchos años, desde que lanzamos Conectadas, bueno, tantas cosas que hemos hecho juntas y ahora aquí trabajando con este tema tan importante y con la oficina de la UNESCO en México, ¿no? Con Dorian Romans, con Beatriz Guzmán. Para nosotros es realmente un honor estar contigo y con tu audiencia.
Ay, muchísimas gracias, Gaby. De veras que son ya muchos años acompañándonos en diferentes espacios. Que pues vamos al diálogo y comencemos por acá. Sabemos que en 2021, los Estados miembros de UNESCO aprobaron la Recomendación sobre Ética de la Inteligencia Artificial. ¿Nos puedes comentar brevemente qué significa, qué implica esta recomendación?
Bueno, pues primeramente quiero decirte que estamos muy orgullosos que 2 años después este sigue siendo el único instrumento normativo global que hace un llamado y un compromiso que adoptan los países miembros, los 193, adoptan compromisos muy concretos para alinear el desarrollo de estas tecnologías, para lograr objetivos de reforzar los derechos humanos, la dignidad humana, la sustentabilidad, la justicia social. Y déjame decirte que cuando la adoptamos en el 2021, pues muchos de los actores del mercado, muchos de los expertos pensaron que qué tenía que ver la ética aquí, ¿no? Y si lo que necesitamos son inversiones, la innovación, o lo que necesitamos es no quedarnos atrás en el desarrollo tecnológico. Pero a partir del lanzamiento de la inteligencia artificial generativa, con todos los pues las preocupaciones que ha generado, pues el tema ético, para asegurarnos que esto no es una discusión tecnológica sino social, y en donde las tecnologías nos ayuden a nuestros objetivos humanos, ¿no? Y no que nos generen más problemas, pues se ha convertido realmente en un elemento fundamental. Y ahora pues ya estamos trabajando con 50 países para cambiar leyes, estamos avanzando los principios, estamos basándonos en las políticas y evidentemente en lograr que estas tecnologías no simplemente reproduzcan los grandes problemas que aquejan a nuestras sociedades en términos de desigualdad, de equidad de género, sustentabilidad, etcétera, ¿no?
Yo creo que esto ha sido un avance fundamental, el llevar el concepto de la ética a este entorno tecnológico, porque sí, es algo que no estaba visible y pues ya estamos en otro marco totalmente distinto. La recomendación de la UNESCO viene acompañada además de instrumentos de evaluación y de implementación. No es solamente una recomendación que se queda ahí a la espera de entonces cada país cómo decide llevarlo a cabo, sino que viene acompañada de todos estos instrumentos y acciones. ¿Cómo pueden estas herramientas ayudar a los países a prepararse mejor para enfrentar los desafíos que plantea la inteligencia artificial?
Yo te diría, porque ya llevo pues muchos años en el ámbito multilateral tratando de poner de acuerdo a nuestros países miembros, que lograr acuerdos globales es realmente una maravilla, pero implementarlos es mejor. Cuando yo llego aquí a la UNESCO y la directora general Azulay me dice que su prioridad es esta recomendación, este instrumento global, hice un mapeo de cuántos principios ya existían en el ámbito internacional. Porque en la OCDE, pues obviamente yo también como Sherpa, pues estuve supervisando la aprobación de los principios de la inteligencia artificial de la OCDE, pero ya habían 110, 120 principios a nivel global, de diferentes instituciones, de diferentes grupos, de diferentes organizaciones. Y entonces no podíamos tener otros principios más. Teníamos que tener principios que fueran implementables. Teníamos que tener una manera de trasladar esto en acciones concretas y de ahí en definiciones de políticas públicas, porque tú y yo venimos del ámbito de la política pública y sabemos que las políticas públicas importan. Y es lo que hace la diferencia respecto del desarrollo de los mercados y del desarrollo tecnológico. Entonces, estructuramos esto con un grupo de expertos maravillosos, además multidisciplinario, de una manera que fuera no solamente los grandes enunciados, sino también trasladarlos en políticas concretas. Y luego, como estamos hablando de situaciones pues muy desiguales respecto de 193 países, necesitábamos tener una herramienta de medición que nos permitiera saber en dónde estaban los países, entender el contexto, entender también sus prioridades. Y quiero decirte que desarrollamos la herramienta de medición de capacidades. Pues le llamamos de readiness, qué tan preparado, el nivel de preparación de los países. Y también fue un instrumento que, muy en línea con la recomendación, no era un instrumento simplemente para ver si los países podían desarrollar y adoptar las tecnologías o no, como lo hacían instrumentos también existentes que ya estaban midiendo eso. ¿Qué tanto tenías la conectividad? ¿Qué tanto tenías las competencias? ¿Qué tantas inversiones? ¿Qué tanto desarrollo tecnológico? Sino la pregunta real de nuestra recomendación que marca la diferencia y que se trasladó en este instrumento de medición de competencias es ¿qué tanto estás tú capacitado a supervisar que el desarrollo y la implementación y la utilización de estas tecnologías se hagan de una forma ética? No estábamos viendo si puedes desarrollar algoritmos o no y si tienes bases de datos o no. Por supuesto, eso es importante y tiene que estar presente. Pero estábamos viendo qué tanto entiendes las tecnologías y sabes de qué manera las políticas y los marcos regulatorios te dan ciertos resultados. Y eso también porque hay países, por ejemplo, en Europa, que tienen más aversión al riesgo y por lo tanto quizás tienen una legislación y una regulación que es mucho más demandante para las empresas. Estados Unidos es menos, ¿no? tienden a tomar más riesgos, pero al final del día este instrumento lo que nos hace es contar con un lenguaje común, porque estamos viendo la situación económica y social, estamos viendo la infraestructura, estamos viendo la cultura y la cuestión social, estamos viendo la inclusividad. Entonces es un instrumento muy, muy profundo y en la actualidad lo estamos implementando con el apoyo de la Unión Europea, de la Cooperación para el Desarrollo de Japón, de la Patrick McGovern Foundation con Bill Lazar, que es un campeón en estos temas, y ya lo estamos implementando en 50 países. Y la maravilla, además de tener este instrumento que te deja saber en dónde estás, tienes la posibilidad de aprender de los otros países, de identificar las buenas prácticas, de tener comparabilidad internacional. Y por ello, pues ya lanzamos un observatorio de la ética de la inteligencia artificial, en donde vamos a estar poniendo todos estos resultados, toda esta información, porque hay que decirlo, este cambio es tan dinámico, entonces al final, a este crecimiento exponencial de las capacidades de las tecnologías, pues necesitas un crecimiento exponencial de las capacidades de los gobiernos y de las personas y de las compañías que los utilizan. Y luego también hicimos un instrumento de evaluación de impacto ético. El RAM, el Readiness Assessment Methodology, es macro y es contextual. La medición del impacto ético es pues para aquellos funcionarios de gobierno que adquieren las tecnologías o desarrolladores en las empresas que lo están avanzando, para que siempre tengan la reflexión ética, porque muchas veces cuando uno dice, pero es muy, muy difícil regularlas porque las tecnologías cambian y tú qué vas a saber de los datos o de los algoritmos que muchas veces además están protegidos con patentes o del código que no puedes simplemente accesarlo porque es propiedad privada, ¿no? Pero al final del día, eso no es la cuestión es ver, bueno, si hay daño, si la utilización de una herramienta basada en inteligencia artificial lleva a que una institución tome una decisión que discrimina, ahí tenemos posibilidad de actuar. Ver cuáles son los resultados y si los resultados son negativos, de qué manera podemos corregirlos y de qué manera podemos tener esta serie de incentivos que nos ayuden a pues avanzar mejores resultados, ¿no? Acuérdate que estas tecnologías están altamente concentradas, 80% se hacen en Estados Unidos y China, 80% se hacen por hombres solos, equipos de hombres solos, los lenguajes ultra concentrados, lenguajes que se están perdiendo porque al final pues la mayoría se hace en inglés. Hay inversiones aquí en Francia, por ejemplo, el país ha hecho una inversión muy importante para tener sus bases de datos en francés y eso es una de las cosas que la recomendación también hace. Tenemos que tener bases de datos que nos representen culturalmente, pero no siempre es el caso. Se entrena sobre datos y sobre modelos conceptuales que no son ajenos y entonces al final pues hay una discrepancia fenomenal. Entonces creo que todo esto nos lleva a enfocarnos a los resultados y cómo los controlamos y cómo los ajustamos, ¿no?
Sí, por supuesto. Y la verdad es, me entusiasma dar cuenta de todo lo que se está haciendo a partir de la recomendación. No, la recomendación no como un punto de conclusión, sino como un punto de partida, ¿no? Y con todas estas acciones y evaluaciones realizándose al mismo tiempo en tantos países en el mundo. Y bueno, eso habla de toda esta velocidad a la que va con la tecnología y la velocidad que tenemos que tener nosotros también para atender todas estas preocupaciones. Y de ahí voy entonces a la siguiente pregunta, porque se trata por un lado de qué es lo que preocupa, pero también qué es lo que entusiasma a la UNESCO en torno al impacto de esta inteligencia artificial en tantos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Del impacto actual y del que puede tener.
Y yo creo que esa es la pregunta más importante, porque con el ChatGPT, de repente la conversación, la naturaleza de la conversación cambió y se volvió casi casi una amenaza global, porque no entendemos exactamente qué es, cómo se puede utilizar de forma negativa, pero incluso también cómo puedes llegar a resultados negativos sin siquiera entenderlos, porque ese es el otro punto. Muchas veces cuando los reguladores o cuando el gobierno se involucraban en una discusión con los desarrolladores de estas tecnologías, los mismos desarrolladores decían, bueno, pero existe la caja negra. Y esto, pues, es simplemente cuando uno hace un diseño matemático, que es lo que es la inteligencia artificial, pero al final es la computadora la que hace todas las ecuaciones y la que hace todas las análisis y al final te da un resultado que no entiendes cómo salió, pues sí, es la caja negra. Pero al final la recomendación siempre ha hablado de que haya un ser humano al cargo. Entonces sí, hay un cambio de la narrativa en donde parece que todo es negativo, ¿no? Pero no tiene que ser así porque al final no estamos indefensas. No es que el ser humano se tenga que contraponer a la tecnología y sentirse totalmente amenazado o de que no puede controlarlos, porque no es el caso. La tecnología es maravillosa. O sea, lo estamos viendo cuando te está apoyando a entender mejor la naturaleza y organizar mejor los temas de producción de comida. Todo mundo sabemos que se pierde el 50% de la producción de comida en el mundo. Si tenemos la inteligencia artificial que nos puede ayudar a organizar mejor y maximizar y eficientar, porque estas herramientas lo que te ayudan es a eficientar los procesos, pues puede ser una maravilla. Ahorita la inteligencia artificial está siendo utilizada, por ejemplo, para evitar el tráfico de personas a nivel mundial. Y con la inteligencia artificial y combinado con los doctores, puedes tener un nivel de certitud de los diagnósticos médicos, sobre todo en temas de cáncer, que es espectacular. Entonces, creo que hay una serie de servicios que están dando estas tecnologías que pueden ser maravillosas. ¿Qué te puedo decir del tema de género? Tú y yo sabemos, el mercado laboral, como se organiza, siempre penaliza a las mujeres. Imagínate que la inteligencia artificial le pueda ayudar a las mujeres a hacer las tareas más rutinarias y que puedan permitirse realmente dedicarse a tareas intelectuales de mucho más nivel. O sea, hay una promesa excepcional. El tema de la educación, el mundo de la educación está viendo de qué manera puede llegar también a aquellas regiones en donde es imposible llegar con algunas herramientas que sean útiles y le está pasando también. No tienes ya que pasar por todo el proceso de desarrollo económico, de manufacturas, industrialización y luego ya lo tecnológico, sino que igual puedes saltar, como lo ha hecho Kenia con el tema de la bancarización con los teléfonos celulares. El tema fundamental es que estas buenas utilizaciones, estos buenos resultados, no se dan en el vacío. Se dan en la construcción de un marco legislativo y un marco de reglas que premie y que beneficie y que apoye y que incentive esos desarrollos y un marco que a su vez controle y castigue y llame a la rendición de cuentas y al Estado de Derecho cuando existan utilizaciones negativas. Y luego hay cuestiones bien prácticas de corto plazo. Sabemos que el mundo va a estar en un superaño electoral. Sabemos que casi la mitad del mundo estará en las urnas este año, México incluido, Estados Unidos incluido, las elecciones parlamentarias en Europa están por llegar, India, realmente es un año electoral importante y todo el mundo está preocupado porque se vayan a filtrar informaciones falsas, los deepfakes, ¿no? Lo que le llaman lo que sucedió con el presidente Biden, que reprodujeron su voz y estaba hablándole a todo el mundo para que no fueran a votar. O lo que sucedió en Eslovaquia, que 3 días antes de las elecciones uno de los candidatos fue mal representado en un video que era falso y resulta que sí tuvo un impacto en los resultados electorales. Entonces, de que hay amenazas, las hay. Pero tampoco estamos sin defensa. En primer lugar, por ejemplo, lo que ya hizo Estados Unidos, que fue prohibir los deepfakes, prohibir utilizar. Segundo, la obligatoriedad de que se señale que es creado con inteligencia artificial. Tecnológicamente se puede hacer el watermark tan famoso.
Claro.
Porque al final del día lo que tenemos que ser capaces nosotros en la utilización y en el involucrarnos con estas tecnologías es a distinguir cuando es falso y cuando no es falso. Pero al final pues también hay reglas muy claras y uno tiene que informar al público en general. Entonces ya se sabe que quien se esté involucrando en estar utilizando la voz sin permiso de otra persona para engañar al resto de la comunidad, pues ya sabe que es un crimen. Entonces, digamos que ahí la gobernanza entra en acción y ese es el sentido. Entonces, nuevamente volvemos al tema de los incentivos, de las políticas, de las reglas y de qué manera los incentivamos. Y a mí me gusta compararlo mucho porque la discusión estuvo muy, muy sesgada en el sentido de que las grandes empresas tecnológicas, no todas, porque nosotros trabajamos con Microsoft y han sido un gran aliado, pero varias de las empresas tecnológicas difundieron esta idea de que la regulación iba a matar a la innovación. Y yo creo que eso es falso de todas falsedades, porque pues los segmentos más innovadores y dinámicos de la economía, el farmacéutico, la biotecnología, la neurotecnología para aplicaciones médicas, están muy reguladas.
Claro.
Y no quiere decir que no haya inversión. Si queremos, por ejemplo, llegar a invertir más en temas que nos ayuden a avanzar el cambio climático, como energías renovables, etcétera, pues tienes que poner las reglas. Entonces hay que desmitificar el tema de las reglas y de las políticas, porque al final todos los sectores económicos están regulados y todos los sectores económicos tienen políticas, porque si no, pues sería esto la ley del oeste, ¿no?
Así es. Qué bueno que mencionas esta relación entre innovación y regulación, porque sí se ha impulsado esta idea falsa en que automáticamente al regular se desincentiva la innovación. Y yo creo que al contrario, ¿no? Se necesitan entornos de confianza, de predictibilidad, que eso también impulsa la innovación. Si no tienes reglas, eso genera incertidumbre y desincentiva las inversiones, ¿no? Yéndonos por ese lado, pero también necesitamos confianza en las tecnologías para que las personas las usen. Y esa confianza tiene que estar cimentada en el que se va a proteger los derechos de las personas, su privacidad, el acceso a la igualdad, y eso genera confianza para usar las tecnologías. Entonces, sí es algo que tenemos que ir desmitificando, la regulación adecuada, porque de eso se trata, de hacer las cosas bien. La regulación puede ser un aliado de la innovación, ¿no?
Y además, como te digo, es un mito genial, porque ahora mucha gente está hablando que no fuimos suficientemente alertas con el tema de las redes sociales. Y bueno, ya hasta el señor Zuckerberg se disculpó por el impacto en los jóvenes, ¿no? En los chicos.
Sí.
Pero tú sabes que en el Decency Act, en la Acta de la Decencia de Información, en los Estados Unidos tienen un artículo en donde desvinculan de la responsabilidad a las plataformas respecto de su contenido. Entonces, a mí no me pueden decir que no hay regulación. Por supuesto que hay. Ahí, para mí, es una mala regulación.
El famoso artículo 230.
Sí. El 230, que sí. Dices, pero ¿de cuándo acá uno simplemente rompe esa, y eso es una de las cosas que la recomendación pone un énfasis fundamental, el tema de la responsabilidad, el tema de la rendición de cuentas y el tema de marcos de compensación si hay daño, es el tema del Estado de Derecho? Entonces, que digan es que no hay, si hay regulación, se mata la innovación, no. Si no hay buena regulación,
exacto,
podemos llegar a excesos como eso de que uno puede poner cualquier cosa en internet y simplemente no hay ninguna consecuencia. Eso no se ha visto en ningún lado, ¿no?
No, tienes toda la razón. El problema es la mala regulación.
Sí, y ahí también hay que conceder. Al final del día no es tan sencillo. Por eso muchos de los que están invirtiendo en entender mejor las tecnologías, incluyendo nosotros, porque como te digo, establecimos este observatorio para la ética de la inteligencia artificial, lanzamos nuestra red de expertos sin fronteras, ¿no? Donde tú haces parte y nos da mucho gusto. Porque necesitamos entenderlo, no es sencillo, no es tampoco tan fácil definir exactamente qué tipo de reglas y qué tipo de políticas, pero en la base debe ver que si hay daño, hay consecuencias. Y si hay daño, hay alguien que es responsable. Y uno de los elementos, por ejemplo, que la recomendación también dice, y que ya ahora el mundo se está moviendo hacia la recomendación y nos da mucho gusto, es que debe haber una evaluación ex ante de que se liberen estos nuevos productos al mercado, que es una regla pues muy básica de seguridad y de confiabilidad de los productos. Ahora ya en la orden ejecutiva del presidente Biden, ese es el primer punto. Evaluación ex ante de los grandes modelos antes de que sean liberados al mercado. Yo creo que es el buen gobierno, pues.
Totalmente. Comienzas con los medicamentos, ¿no? Es algo bastante familiar y un modelo muy razonable y muy equilibrado. Y bueno, me gustaría, antes de cerrar esta sección de preguntas, hablar de México. Sabemos que vienen elecciones presidenciales en junio, que ya lo mencionaste, en nuestro país, como en muchos otros países en el mundo este año. A partir de la recomendación para la ética de la inteligencia artificial, la UNESCO ha estado aplicando la RAM, esta metodología que ya nos platicaste, en nuestro país. ¿Y por qué es tan importante que se hable de la inteligencia artificial en el proceso electoral y el ambiente político en México en este momento?
Bueno, en primer lugar, porque ya lo dijimos, uno de los ámbitos de riesgo que ya ha sido identificado por muchos actores y por muchos institutos serios y responsables, uno de los ámbitos de alto riesgo son los procesos electorales. Los procesos electorales usualmente son muy mediáticos, y si tenemos desinformación o si tenemos un uso doloso de estas tecnologías, pues puede ser muy pernicioso. Más allá de ello, pues México es una potencia económica y el mundo está hablando de qué países están liderando, de qué países están invirtiendo en innovación y desarrollo, en ciencia, qué países tienen la infraestructura. Evidentemente, hay unas grandes inversiones en materia de inteligencia artificial, pero al final todo el mundo está invirtiendo. Entonces, pues también tiene que llamar la atención a nuestro querido país para no quedarse atrás. Porque lo que está sucediendo es que estas tecnologías están redefiniendo nuestra productividad, está redefiniendo las competencias, está redefiniendo el mercado laboral, la industria. Entonces, pues tener inversiones y estar, no digamos ni a la vanguardia, digamos, estar en una buena posición en estos desarrollos tecnológicos tiene un impacto positivo en la perspectiva del desarrollo económico de México. Y de eso no nos podemos escapar. Entonces es bien importante que además del tema de la mediatización y de la utilización de las tecnologías en las campañas, que las propuestas de campañas también informen qué es lo que se propone hacer para que México pues sea un participante con pleno derecho y con plena capacidad en el desarrollo tecnológico mundial, ¿no?
Claro, sí, y asegurar lo que ya mencionabas, que utilicemos estas tecnologías para resolver nuestros grandes problemas, ¿no?
Y ese es el tema fundamental. Nosotros estamos trabajando y me da mucho gusto que el Centro I esté liderando, pero recibimos esta solicitud de la Alianza Nacional de la Inteligencia Artificial del Senado. Me dio mucho gusto porque fue una alianza multipartidista, todos los partidos estuvieron representados, los presidentes de la Comisión de Educación, de Innovación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto la senadora Ale Lagunes. Creo que es un esfuerzo bien importante y nos han pedido que hagamos también un ejercicio de medición de las competencias de México basado en nuestro instrumento del estado de preparación. Y creo que es muy útil, es muy importante tener el diagnóstico de dónde estamos y dónde queremos llegar. Y México ha hecho pues esfuerzos mayores. Tú lo sabes, porque has estado también en esa batalla ya durante muchos años. esfuerzos mayores de conectividad, de infraestructura, de competencias, de trabajar con el sector privado, muy importante. Entonces, hay que estar renovando esa base que ya se tiene, porque en los últimos años no hemos visto mucho movimiento respecto de la definición de una estrategia nacional en esta materia. Y es bien importante porque es un movimiento global. Es un movimiento global en donde te podría decir que de los 50 países con los que estamos trabajando nosotros, pues estamos con emergentes como México, con el nivel de desarrollo que tiene México, con todos sus retos, con India, con Brasil, con Holanda. También estamos con los países de menor desarrollo relativo, con Barbados, con Malawi, con... Y todos tienen esta prioridad de prepararse para poder generar las condiciones que permitan aprovechar estos desarrollos tecnológicos. Y yo creo que ese es el tema fundamental, cómo generamos esas condiciones, cómo preparamos a nuestra mano de obra, cómo preparamos a nuestras empresas, cómo preparamos a nuestro sistema de investigación y desarrollo. Necesitamos el sector público, y esta es una cuestión de hace muchos años, ¿no? De incrementar la inversión en desarrollo, innovación y desarrollo, porque en México es muy baja, sigue siendo muy baja. Okay. No llega ni al 0.5. Entonces, mientras que tienes a Corea, que tiene 6% de inversión en investigación y desarrollo, y otros países que debido a esta inversión justamente en inteligencia artificial, pues se ha duplicado, triplicado. Entonces, creo que es bien importante que México no se quede fuera de esta revolución tecnológica, justamente por los beneficios que puede traer para cerrar las brechas, para avanzar la equidad de género, para manejar mejor el medio ambiente. Y eso es lo que estamos haciendo con el Readiness Assessment. Estuvimos viendo algunos elementos interesantes, y el EI Government Readiness Index, que es un índice mundial, coloca a México en el octavo lugar de la región latinoamericana, después de Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Argentina y República Dominicana. Yo te diría que ese no es el lugar que le corresponde a México. Y bueno, no porque sea mexicana, pero por el tamaño, por el PIB per cápita, por el dinamismo, por los recursos, por el desarrollo tecnológico que se tiene en México, pues no tendría por qué estar en el lugar octavo. Necesitamos conocer dónde están las inversiones, cuáles son las inversiones, qué tanto las empresas están invirtiendo. Necesitamos saber qué tanto el sistema educativo, porque además ahí comienza todo, está preparando a nuestros estudiantes, a nuestros chicos, chicas y chiques, a tener pues esas competencias que ya no tienen que ver con la memorización y con la forma tradicional del aprendizaje, sino con la mirada crítica, con la adaptabilidad, porque el tema fundamental de estas tecnologías es la transición. Entonces, es un reto muy importante vinculado al desarrollo económico y social, y entonces es bien importante que se hable de ello.
Por supuesto, pues este es el momento, es estratégico, es fundamental. Y pues hay que empujar, hay que seguir empujando para que este sea un tema esencial en las campañas y luego en los programas de gobierno. Eso espero, espero que lo veamos así. Bueno, Gaby, y ahora cerramos esta sección de preguntas y vamos a cambiar un poco el ritmo para entrar a nuestra ronda relámpago. Te mencionaré una palabra y tú me dirás la primera que te venga a la mente sin pensarlo mucho. ¿Lista?
Okay. Me pongo más nervioso en esto que en la discusión. Ok, vamos.
Vamos. Democracia.
Importantísimo.
Tecnología.
Fascinante.
Ética.
Básico.
Futuro.
Promisorio.
Inclusión.
Fundamental.
Derechos.
Dios santo, no es posible. Derechos. Accesibles.
Elecciones.
limpias.
Oportunidad.
Para todos.
Innovación.
Hay que invertir.
Diálogo.
Esencial.
Buenísimo. Muchas gracias. Me encantan estas secciones.
Importantísima, sí, ¿no? Siempre es un reto, ¿eh?
Ay, sí, sí, te entiendo muy bien. Pues entonces ahora ya vamos a nuestra última sección, que es donde te vamos a pedir que nos hagas recomendaciones. Un libro, una película o quizá una serie que nos ayude a reflexionar y a profundizar en estos temas.
Pues mira, la serie que causó conmoción y era sobre las redes sociales, ¿no? Llama El Dilema Social. Es interesantísima porque te ayuda a entender cómo funcionan estas cosas y cómo el mundo de los me gusta está distorsionando muchos comportamientos y nos está creando muchos problemas. Eso te la recomendaría mucho.
Buenísimo.
Hay otras películas en donde hay una antropomorfización de las computadoras. Hay una película que se llama Ella.
¡Ay, claro! ¡Buenísima!
En donde el individuo se enamora de la computadora, porque la cuestión fundamental aquí es cómo nos preparamos para no involucrarnos emocionalmente con las tecnologías. Y parece una locura. Pero el tema de los robots, el tema de estar intercambiando con ChatGPT y pedirle cosas como si fuera un asistente, pues se complica, ¿no? Porque psicológicamente puede tener un impacto. Entonces hay que también estar muy preparados. Le digo a tu público, hay que prepararse en lo individual también.
Sin duda. Este también es un fenómeno muy fuerte y ya tuvimos un ejemplo con el caso de Réplica. Bueno, y que ya no nos da tiempo de seguir, pero yo también invito a quienes nos están escuchando a buscar qué pasó con esta empresa Réplica que hacía esto, generar relaciones entre un bot y las personas que utilizaban el sistema.
No, y además, nuevamente, lo que sucede, Elena, es que tenemos un contexto social que determina los resultados. Y entonces, si en el contexto social tenemos problemas, por ejemplo, de depresión entre nuestros jóvenes, problemas de salud mental, problemas de... pues es evidente que de repente están conectados y parece que es una persona y sí se dan casos pues muy, muy tristes, ¿no?
Sí, terrible. Es un tema a reflexionar, pero también en el que tenemos que actuar.
Y luego libros, te diría yo que me voy por el Power and Progress que escribió Darren Acemoglu, que es un maravilloso académico, creo que está ahorita en MIT, y Simon Johnson. Se los recomiendo mucho porque desmitifica el tema de que no se puede regular o gobernar a las tecnologías. Y hacen el caso también, de hecho yo ya había hablado de que me parecía que la forma como estamos tratando de crear los incentivos de políticas fiscales, de presupuesto para lograr la transición climática, pueden ser una analogía para la transición digital y de cómo gobernarlo, pero ellos lo dijeron y como son muy conocidos, pues ya me robaron mi idea, ¿verdad? Pero también te recomiendo otro libro que se llama Más allá de los datos, de Elizabeth Reinieris, que es una... acuérdate que es nuestra amiga de la plataforma de Mujeres por una Inteligencia Artificial Ética y le mandamos un saludo. Pero sí, es maravilloso porque mucha gente ha estado hablando de los datos y de la protección de los datos, que lo hace muy bien el INAI en México, por ejemplo, la privacidad está bien, pero no hablamos de la cuestión de justicia, de la cuestión de estar representado en los datos, de que cuando se hacen estos desarrollos tecnológicos, si tú no estás representado en el dato, no existes, y por eso las herramientas de reconocimiento facial pues no reconocen a las mujeres negras porque no estaban en los datos. Entonces, ese libro me gusta mucho porque nos deja muy claramente cómo si los insumos que tú usas para desarrollar las tecnologías están incompletos, están no representativos, no son de calidad, y luego entrenas esos datos también con algoritmos que están sesgados, pues al final los resultados son súper injustos, más allá de la privacidad, ¿no?
Totalmente. Son injustos y luego tampoco son tan útiles, ¿no? Porque
exacto.
Nos sirven a grandes grupos de personas.
No, y luego al final le diría a mi querido auditorio que lean la recomendación de la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO. Es una muy buena lectura, no se van a aburrir, y que acudan a la oficina de la UNESCO en México con nuestros colegas del sector social y humano, porque tenemos muchos artículos, y el observatorio de la ética de la inteligencia artificial, que va a tener ahí muchos insumos para que podamos ir aprendiendo juntos.
Ah, pues cuántas buenas recomendaciones para quien les interesa, que ya están en el tema, y para quienes quieren empezar a adentrarse, pues ahí hay muchísimo, muchísimo material. Muchas gracias, Gaby.
No, gracias a ti, Elena, qué gusto de verdad estar nuevamente con ustedes, y espero que esta conversación lleve a la reflexión a nuestros compatriotas maravillosos y se avance en este rubro tan importante.
Excelente, pues con eso llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Gaby, ha sido un gusto, como siempre. Gracias por compartirnos tan generosamente tu tiempo y tus reflexiones.
Gracias a ti y gracias a tu audiencia.
Cerramos nuestro episodio de hoy, como siempre, con nuevas preguntas, reflexiones necesarias, que son la semilla del conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta, porque en el CIPROI creemos en el poder transformador de la tecnología, desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Si te gustan nuestros contenidos y quieres apoyar el trabajo que hacemos en CentroI, entra a nuestra página centroi.org y haz un donativo. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes, en X como CentroI-org, en LinkedIn como CentroI para la Sociedad del Futuro, en Facebook como CentroI, en Instagram centroi.mx y también en nuestro canal de YouTube CentroI Sociedad del Futuro. Hasta la próxima.